incrédula, ella descansa en él y viceversa. Esa, aquella fe que yo quiero compartir, la fe compartida. En algunas ocasiones los creyentes caen en este tipo de fe, pidiendo, hermano, ore por mí, por esta situación difícil. No está malo pedir que oren por uno. Además, la palabra de Dios nos dice que debemos orar unos por otros. Pero es la fe compartida, es aquella fe que yo dudo de lo que Dios puede hacer a través de mi propia fe. No debemos hacerlo así. También está la fe del nacimiento. Cuando nace una nueva criatura, la persona recibe con gozo la alegría del bebé, pero luego del nacimiento se olvidan de Dios y siguen su propia vida. También encontramos la fe del conformismo, es aquella fe que dicen, bueno, yo tengo fe y eso me basta y no quiero hacer más. Tampoco sirve la fe del conformismo para agradar a Dios. Otra característica también de la fe es la fe de la emoción. Es aquella que yo me emociono porque veo una película, veo una situación como la que hemos vivido, me emociono, quiero entregar mi vida al Señor, pasa la emoción y se fue la fe. Cierto hombre temeroso de Dios salió de viaje en avión sabiendo que él lo protegería. Oró a Dios, le pidió que le ayudara en el viaje. Pero durante el viaje uno de los motores del avión falló y el piloto tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. Todos murieron en ese aterrizaje, cayó al mar, pero este hombre que pidió a Dios su protección se logró aferrar a una caja de madera, la cual posteriormente lo llevó a una isla a la deriva. Y cuando llegó a la isla le dio gracias a Dios por su protección, por llevarlo ahí y cuidarlo. Luego de estar en ese lugar se alimentó de peces, frutas, hierbas y con mucho esfuerzo consiguió construir una pequeña choza para protegerse de los animales y protegerse del viento y de la lluvia. No era un gran refugio, pero tenía un buen aspecto, aunque era precario, con palos y hojas, pero era su hogar y estaba contento porque Dios le había dado la posibilidad de seguir viviendo, y una vez más, al ver su casa, su choza, volvió a agradecer a Dios, porque ahora podía dormir tranquilo, sin que los animales de esta isla pudiesen complicarlo. Pero en cierto momento observó hacia la dirección de su casa mientras él iba a pescar, y su hogar empezó a arder y empezó a consumirse en llama. Él comenzó a lamentarse contra Dios, empezó a cuestionar lo que Dios había hecho. ¿Cómo puedes dejar que me pase esto? Señalaba. Necesito ese lugar para resguardarme y protegerme, y ahora tú solo permites que se queme todo. ¿Acaso no te importo? Dijo este viajero. En ese preciso momento, alguien tocó su hombro. Con una voz tranquila y apacible, le dijo, vamos hombre, levántate. Se dio vuelta por un instante y quien estaba tocando su hombro era un marinero. Y él le preguntó, ¿pero cómo supieron que yo estaba aquí? Bueno, vimos la señal que nos hiciste con el humo de que se levantó y era su casa que se estaba, su hogar que se estaba quemando. Es increíble, pero el muchacho preguntó, ¿cómo supieron? Y en ese preciso momento lo relató. Amigo mío, tus señales de humo pidiendo socorro fueron escuchadas por el capitán y ahora él nos mandó a rescatarte. El hombre fue llevado al barco que luego lo reunió con sus seres queridos, y esto nos demuestra, hermano, cuántas veces nuestra vida se quema. Y cuestionamos lo que Dios hace. ¿Por qué Dios permitiste que pasase eso en mi vida? ¿Por qué lo hiciste? Sin saber que Dios tiene un propósito detrás de todo. Nunca olviden que Dios siempre tiene un propósito. Muchas veces las cosas que se queman en nuestra vida, como hizo aquel hombre, nos hace perder el gozo, la felicidad y aún la paz. Le reprochamos a Dios nuestras circunstancias sin conocer los planes que Él tiene para nuestra vida. Por momentos decimos que es el Señor de nuestra vida, pero cuando Dios quiere tomar el control, no lo permitimos. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? ¿Cuál realmente es la fe que nosotros debemos tener? ¿Le damos realmente el control? ¿Confiamos realmente en su amor o nos refugiamos en nuestras propias fuerzas? Muchas veces preferimos una choza segura a un desafío que Dios tiene por delante. Y eso sucede en cada una de nuestras vidas. Si nos seguimos lamentando, difícilmente podemos llevar a cabo una fe que agrada a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos muestra las características de esta fe. En muchas ocasiones, hermano, basamos nuestra felicidad en solo los momentos de placer, cuando en realidad debemos basar nuestra felicidad y nuestra vida en Jesucristo. Necesitamos fe y confianza para ser felices las 24 horas del día, los 365 días del año. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el texto que vamos a trabajar en el día de hoy. La fe en Dios hace posible llevar una vida triunfante y en sus requisitos indispensables para agradar a Dios. Eso es lo que nos permite creer que Él existe. ¿Cuál es el tipo de fe que usted tiene? ¿Es la fe que agrada a Dios? ¿O es la fe de las circunstancias? ¿Es la fe de la oportunidad? ¿Es la fe de la enfermedad? ¿Cuál es la fe que usted tiene? Es indispensable la fe porque Hebreos 11:6 dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero hermano, la fe implica dos cosas. Podríamos colocar más cosas, pero solo quiero destacar dos. La fe implica obediencia. La fe que agrada a Dios es una fe que obedece. Es una fe que actúa. Es una fe que dice, heme aquí, envíame a mí. Es una fe que trasciende, está basada en la fe y la confianza en la palabra de Dios, el carácter y la promesa de Dios mediante la fe. El Espíritu Santo que nos ha dado Dios nos produce a nosotros, nos da confianza y nos ayuda cada día para lograr todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a Hebreos 11:1 entonces, y vamos a desglosar este versículo para entender cuál es la fe que agrada a Dios, porque hasta aquí todavía no descubrimos. Muy bien, Hebreos 11:1. El escritor comienza con una proposición general acerca de la naturaleza de la fe y dice lo siguiente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Aquí encontramos un concepto de fe que muestra los aspectos esenciales de la fe. Hay una fe que usted mira, que usted es capaz de ver con ojo humano, saber que tiene la esperanza porque lo ve. Pero hay una fe bíblica que agrada a Dios, que lo desafía a usted y me desafía a mí, que es la que no podemos ver con los ojos humanos. Por ejemplo, ¿usted tiene fe de que la presencia de Dios está en medio nuestro? ¿No lo vemos? No sé en qué silla estará sentado, pero la presencia de Dios está garantizada. Encontramos dos aspectos de la fe en el versículo 1. Su relación con la esperanza, pero su relación también con lo invisible. Mire, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La relación con la esperanza. La certeza, la convicción de lo que no se ve, la relación con lo invisible. Es fácil una de las partes de la fe. El cuando yo veo, yo puedo palpar, puedo saber que esto es así. Pero una cosa es muy distinta cuando yo no veo nada. Y solo tengo la fe de saber que la convicción que Dios colocó es una convicción de espera. La palabra certeza en el idioma griego significa un ser puesto debajo de. No es muy fácil comprenderlo, pero la palabra certeza lo vamos a entender con más claridad a medida que lo avancemos. En este caso, esta palabra certeza significa la confianza en que nuestras esperanzas son válidas. Es pues la fe, la confianza que nuestras esperanzas son válidas. Es decir, son valederas. ¿Tenemos esperanza los cristianos? Es pues la fe, la confianza que nuestras esperanzas son válidas. Por ejemplo, ¿creen que Jesús va a volver? No sabemos cuándo. Pero tenemos la confianza que esa promesa es válida, es cierta. Y en base a esa confianza, entonces vamos a vivir. Por eso que la fe trasciende la vida. Por eso que la fe va mucho más allá de lo que nosotros miramos. Esta es la base. Esto significa que la confianza, que nuestras esperanzas son válidas. Y es la base para que se realicen. Si perdemos la fe, ¿qué perdemos? Si ustedes me ayudan. Si perdemos la fe, perdemos la esperanza. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la confianza que las esperanzas que tenemos son válidas, son certeras. Si perdemos la fe, nuestra esperanza nunca se realizará. Mírelo de esta forma. En aquellos días, muchos hombres y mujeres no tenían nada, ninguna evidencia visible que estas promesas se iban a cumplir. Pero en Génesis 3:15 se prometió al Mesías que iba a salir de la simiente de la mujer. Los hombres vivieron con la esperanza de Jesucristo, tal cual como hoy vivimos con la esperanza que Cristo vendrá. Pero ya es una realidad Jesucristo en nuestra vida. ¿Lo es en la suya? Es la esperanza, la realidad de nosotros. En aquellos días muchos hombres y mujeres no tenían nada, ninguna evidencia visible de que estas promesas se cumplirían. Sin embargo, las promesas que Dios les dio significaron tanto que transformaron su vida. Dios hizo grandes promesas al pueblo de Israel. Acabamos de leer en Éxodo que Dios dijo que tenían que celebrar una fiesta. ¿Cuál era? Éxodo 12, celebraréis la Pascua. ¿Para qué iban a celebrar la Pascua? Para recordar su paso por Egipto. Dios dejó muchas promesas al pueblo. Fueron tan certeras las promesas que ellos descansaron como cierta cada una de ellas. A tal extremo que sus vidas fueron transformadas. Vivieron una vida extraordinaria. Y Dios hoy día nos manda a nosotros a vivir de la misma manera, colocando nuestra confianza, nuestra fe en las esperanzas y en las promesas de la palabra de Dios. Usted puede vivir la vida en forma pobre. Nadie se va a dar cuenta quizás. También puede vivir su vida en forma ordinaria como todos. También puede vivir su vida en forma normal como todo el mundo la vive. Pero hay una sola clase de vida que Dios quiere que vivamos. Y quiere que vivamos una vida extraordinaria. Porque en Cristo tenemos la victoria. Cristo vino para darnos vida, pero no una vida simple. Él quiso darnos vida abundante. Y Él quiere que nos apropiemos de esas promesas, como lo hicieron estos hombres. Ellos confiaron en las promesas, cambiaron el curso de sus vidas enteras. Ellos fueron hombres y mujeres de fe, confiaron en la palabra de Dios y dirigieron su vida conforme a dicha palabra. ¿Cómo dirige su vida usted? ¿A mi manera o a la manera de Dios? Es tan simple como eso. ¿Yo dirijo mi vida a mi manera o la dirijo a la manera de Dios? Si la dirijo a la manera de Dios, la voy a dirigir conforme a la palabra de Dios. Porque humanamente, a nuestra manera, seguro que nos equivocamos. ¿Cuántos errores cometió? ¿Cuántas decisiones cometió? ¿Erradas por hacerlo a su manera? Esta misma palabra aparece en Hebreos 1:3. Si pueden ir, yo lo voy a leer, pero si pueden ir ahí. Es la misma palabra, la palabra certeza aparece con otro nombre, pero es la misma palabra griega que aparece en Hebreos 11:1. Y dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su certeza, ahí es sustancia, que significa esencia real. Cristo era la esencia real en contraste con todo lo que es aparente, esto es real. ¿Algo real en usted? ¿Puede ver algo real a su alrededor? ¿Puede ver a alguien? Yo estoy viendo a todos ustedes que son tan reales, yo puedo ir, tocarle y saber que están, ¿verdad? Aunque algunos están como medio dormidos, pero sé que están. Capaz que los despierte, pero sé que están. ¿Lo ve? Pero es la imagen misma de su sustancia, la esencia real en contraste con lo que solo aparenta serlo. Y dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otra vez que aparece la palabra, la misma palabra de Hebreos 11:1, se encuentra también en Hebreos 3:14. Y dice así, Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra, la misma palabra, confianza, aparece aquí. Pero es la misma palabra, certeza, confianza, sustancia, es algo real. Entonces, hermano, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe algo real. Es pues la confianza, es pues la fe la confianza, la sustancia. ¿Ve lo que es la fe bíblica? La fe que agrada a Dios. Seguridad, garantía. Es pues la fe la garantía, la seguridad. Es pues la fe aquello. Entonces ahí tenemos la parte de la esperanza. Pero la otra parte del texto dice, Hebreos 11:1 nuevamente, es pues la fe la certeza de lo que se espera en relación a la esperanza, pero ahora viene lo increíble, la convicción de lo que no se ve en relación a lo invisible. Es fácil la esperanza, aparentemente, pero más increíble y extraordinario es la fe que actúa en base a lo que no vemos. Hermanos, este edificio es una muestra de fe, porque cuando solo teníamos 400,000 pesos, que probablemente hoy no signifique mucho, y que solo alcanzó para los planos, dimos un paso de fe. Con 400,000 pesos quisimos construir una iglesia de más de 50 millones de pesos. No teníamos los 50 millones, pero tuvimos fe en el Dios de toda provisión. ¿Lo ve? Dios proveerá. ¿Cuántas veces Dios nos ha enseñado a tener fe? Confía en mí. Dábamos testimonio el día miércoles, los hermanos daban gracias en la oración, porque es increíble cómo Dios está haciendo las cosas. Pasamos por un momento como iglesia complicadísimo, donde uno que se rebelaron a la autoridad, quisieron salir, y otros le siguieron, y los hermanos empezaron a cuestionar. Y yo le decía acá, hermano, ten confianza. Si nosotros hemos hecho lo correcto, lo que dice la palabra de Dios, confía, Dios proveerá. Dios ha provisto niños, Dios ha provisto adultos. Nunca duden del poder de Dios, porque tenemos un Dios todopoderoso, soberano. Sea fiel a su palabra, Dios le va a honrar. La fe en relación también tiene que ver con el orden de lo invisible, de la realidad. La palabra convicción es una palabra griega que significa prueba. Es pues la fe, la confianza, el hecho real de lo que se espera, pero la prueba de lo que no se ve. Tiene que ver, hermano, aquí se utiliza como una persuasión total y completa, a tal grado que no necesita más prueba. Yo sé que el Señor proveerá. Pero hermano, ¿qué te hace sentir? Tengo la plena certeza, la fe de que Dios lo hará así. Pero no tienes temor, Dios va a hacerlo. Esto es la fe que va más allá. No todos alcanzan o no quieren alcanzar, porque todos lo pueden lograr. Porque es la fe que Dios quiere que tengamos. Es la fe que agrada a Dios. La fe que ve lo imposible, porque cree en un Dios que hace todo lo posible. Creemos en un Dios de los imposibles, ¿verdad? Y lo hemos vivido en nuestra vida muchas ocasiones. La palabra convicción significa prueba. Tiene la idea de yo no necesito probarlo, ni argumentar, ni demostrar. Es fe de lo que no veo. Tenemos la certeza. Solo lo podemos ver con el ojo de la fe. El ojo humano ve cosas que podemos ver, pero el ojo espiritual ve aquello que nadie puede ver. La fe significa estar convencido de las cosas que no podemos ver físicamente. Perdón. Aparece la misma palabra en 2 Timoteo 3:16. Acompáñeme ahí a 2 Timoteo 3:16. Es la misma palabra que aparece en Hebreos 11, es exactamente la misma, dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para convicción. ¿Lo ve? Tiene la idea de la convicción física, produce convicción, evidencia. Tenemos que estar seguros de que la palabra de Dios es así. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Por lo tanto, hermano, significa, como dice Hebreos 11:27, la fe que agrada a Dios es la fe bíblica. Capacita a los hombres para ver más allá de lo que ve el ojo humano. Siempre recuerdo una persona que entró al Hospital Salvador agónica. Me pidieron si podía ir a visitarla. Llegó crítico, en estado crítico. Me permitieron entrar, Y yo lo único que pude hacer fue orar, porque ella no estaba absolutamente, no entendía nada, porque estaba en estado agónico. Oramos al Señor en ese instante, pero la fe que ve más allá, al salir, los parientes estaban ansiosos, esperando qué sucede. Yo le dije, no se preocupe, ella va a estar bien. Ahora usted dígame, ¿cómo lo supe yo? No sé cómo lo supe, solo que al orar, Dios colocó la convicción de que ella iba a estar bien. Y hoy día está viva. Con el desafío ahora de que ella entregue su vida a Cristo, cada vez que la encuentro, te comparto de lo que Dios hizo en ella. Yo solo ocupo un instrumento, pero es Dios quien hace la obra, porque no tengo tal poder ni ningún poder semejante. Es Dios, es el Dios de los milagros, el que ocupa a siervos o a usted para engrandecer su nombre. La fe que ve más allá de lo que los ojos humanos ven. Esa fe que llevó a Moisés en el versículo 27 de Hebreos 11 es la fe. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es esa fe la que agrada a Dios. Es la fe que ve más allá de lo que los ojos humanos pueden mostrar. Un concepto que se originó también el apóstol Pablo en Romanos 1:8, dijo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Este es un acto de obediencia. Cuando nosotros decimos tener fe en Dios, usted tenga cuidado cuando diga tengo fe en Dios, porque si usted tiene fe en Dios, va a actuar conforme a la palabra de Dios. Es un acto de obediencia, es lo que le lleva a usted a cambiar la vida pasada por una nueva vida. Es la fe la que lo lleva a dejar la vieja vida para comenzar una nueva. Por lo tanto, el Señor exige a los hombres que abandonen la manera que antes vivían para entrar a una nueva vida. El concepto cristiano de la fe, hermano, el gran problema de hoy es que el concepto cristiano ha sido influenciado por pensamientos que se limitan solo al mensaje. ¿Qué significa esto? Así como muchas personas señalan que lo importante es solo que Dios es amor, hoy día se ha puesto en medio de esta sociedad un pensamiento que a usted le motiva solo al mensaje. ¿Qué significa eso? Que el cristiano solo con la mente. El problema es que el aceptar el mensaje solo con la mente se queda únicamente con un conocimiento mental, intelectual. La fe debe ir de la mente al corazón, del corazón a la actuación. Y eso es la parte más difícil. Para ayudar en este concepto tan importante, podemos decir que la fe es la disposición del hombre en recibir el regalo de la justicia de Dios. La fe exige lealtad, la fe exige obediencia a todos los aspectos de lo que Dios ha señalado. La fe exige lealtad. Muy bien, vamos a avanzando. ¿Sabía usted que los judíos habían negado la fe? Porque ellos malinterpretaron la ley. ¿Qué hicieron? Ellos, para autojustificarse, cambiaron la ley, la modificaron, le dieron importancia a lo exterior, importaba un comino lo interior. Por lo tanto, hermano, ellos negaron para autojustificarse, parecían ser estrictos en observar la ley, pero en realidad solo era una apariencia. Jesús los criticó mucho, ¿verdad? Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ellos todo el énfasis fue en cumplir detalladamente la ley, pero sus corazones estaban totalmente lejos de él. La fe incluye confiar en Dios y depender de su perdón y su ayuda en la vida. El Señor quiere que todos sean salvos, pero el hombre rechaza aquello. Y lo ilustró muy bien en la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, versículo 3. La semilla representa la palabra de Dios, el sembrador, el que predica el Evangelio, y los terrenos, las distintas condiciones del corazón. Jesús presentó cuatro condiciones de corazón. Usted, después de escuchar las cuatro, podrá contestar, ¿cuál es la condición de su corazón? ¿Qué terreno es el suyo? Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 3 al 20. Marcos 4, 3 al 20, en forma general. Dijo que describió cuatro tipos de corazón: el corazón duro, el corazón poco profundo, el corazón entre espinos y el corazón fructífero. El corazón duro es el que resiste la palabra de Dios. A lo largo del ministerio he conocido muchos corazones duros. ¿Lo ha conocido usted también? Le comparte el evangelio, pero son duros. No entra ni una semilla a ese corazón. Y usted vuelve a sembrar la semilla y él vuelve a endurecer el corazón. Luego está el corazón superficial, ese poco profundo. No tiene profundidad espiritual alguna. Es decir, sí, acepto, pero hasta ahí. Está el duro que rechaza la siembra. El otro dice, ya está bien, siembren, pero no, hasta ahí solamente. Luego está el corazón entre espinos. Este permite que se siembre la semilla. Pero los afanes de este siglo, todas las atracciones que tiene el mundo, desvían su atención y la semilla muere. Usted lo puede leer en casa, ¿no? Mateo capítulo 4, versículo 3 al 20. Permiten que los afanes y los intereses del mundo estorben la obra poderosa de la palabra de Dios. Se sientan, reciben la palabra de Dios, pero no permiten que el poder de Dios a través de su palabra manifieste y transforme sus vidas. ¿Sabe? Dios puede transformar todas nuestras vidas si nosotros dejásemos que Dios actúe en nosotros. ¿No? Dios escuchó la alabanza en esta mañana. Y lo hicimos con lo mejor. A lo mejor nosotros humanamente escuchamos algo extraño, pero Dios escuchó del corazón nuestro. Y si usted cantó con el corazón esta mañana, téngalo por seguro que fue una linda ofrenda delante de Dios. Y finalmente está el corazón fructífero. Está bien preparado, lleno de abonos. Está plenamente preparado para oír, él se prepara para recibir la palabra de Dios, pero lo más grande de este corazón es que no solo se prepara para oír, para recibir la palabra, sino también ahora dice, voy a aplicar la palabra de Dios. Y esa es la parte más difícil, que solo un corazón fructífero es un corazón que lo llevará a cabo. Ese corazón da una abundante cosecha espiritual, si usted ve la parábola. Y es una cosecha espiritual no para hombres, sino para el Señor. Por eso la palabra de Dios dice que nunca el trabajo en el Señor será en vano. Nunca. Aún con las luchas y las dificultades, nunca será en vano. Es imprescindible que se siembre la palabra de Dios. Tiene gran potencial porque origina cambios positivos en la vida de cada uno de nosotros. Debemos entenderlo. El Salmo 119, vamos a ver dos versículos. El versículo 11 y el versículo 105, usted lo conoce de memoria, yo solo lo voy a decir. El Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual las personas edifican su vida. ¿Cómo está su vida edificada? ¿Sobre un fundamento sólido o solo superficial? Por lo tanto, hermano, en Deuteronomio 8:3, este texto vamos a terminar con este versículo. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Recuerde, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida. Ella es la que dirige nuestras vidas. Cuando dejamos de obedecerla, nuestra vida se transforma en un caos y después no hallamos cómo volver a restaurarla. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, ¿llegamos ahí? Dice así, y te afligió, ¿está bien ese? Ok, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó ¿con qué? Con maná. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Se aburrieron del maná, ¿verdad? El pueblo. ¿Qué pidió? Hermano, No tenemos maná en este minuto, pero ¿sabía usted que el maná tenía todo, todas las vitaminas, todos los ingredientes necesarios para el cuerpo humano? Era la comida perfecta. Pero el pueblo se aburrió del maná. Hoy día, en la actualidad, hermano, también la gente se aburre del maná bíblico. La gente se aburre de los estudios bíblicos. La gente se aburre de la exhortación de la palabra de Dios tan bíblicamente. Porque ya no quieren ese tipo de maná. Quieren carne, quieren sabor, quieren condimento, quieren espectáculo. Por eso que están las masas, iglesias llenas completamente en muchas ocasiones, donde hay todo este tipo de sazonamiento. Pero dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por lo tanto, hermanos, la fe bíblica que agrada a Dios involucra la esperanza, pero también involucra lo que no vemos. Y en las próximas semanas vamos a hablar de lo que involucra la fe. Hemos tenido hoy la introducción de la fe viva, poderosa y activa, que es el fundamento sobre el cual se edifica toda la vida cristiana. Una forma en que se ejemplifica eso es mediante el perdón que Jesús nos enseñó. La fe en Jesucristo se expresa en el servicio sincero y en la victoria espiritual de cada día. ¿Es su fe una fe que agrada a Dios? Si no lo es, no puede dejar de asistir la próxima semana para seguir avanzando en la fe bíblica que agrada a Dios. Vamos a orar.